Vamos a ver hoy un buen natural a los enteros, que es el tema 5. Vamos a los ejercicios, después si hay ejercicio, pasamos por el rato todo. Son resúmenes teóricos que están en el libro, ¿vale? No sé, dice, se define en N una operación interna en el conjunto de los números naturales y por inducción a N, ¿vale? Mediante. O sea, A operado por B, A más B, más A por B, y por recurrencia, ¿vale? A1, A, ¿vale? A N más 1, A N operado con A, ¿vale? Si la N es muy igual, evidentemente haciendo referencia a esta operación. Dice, estudie si la operación es conmutativa, asociativa, posee elemento neutro, y en su caso, si todo elemento tiene simetría. Bueno, en principio, en este tipo de ejercicios, yo parto de la definición que he mandado de operación. Aquí tenemos que probar, empezamos por la propiedad conmutativa. Pues entonces, aplicando la prueba, es la definición de operación, es A operado por B igual a A más B más A por B, teniendo en cuenta que son números naturales. Entonces, evidentemente, A más B es lo mismo que B más A, y A por B es lo mismo que B por A. Por tanto, apretando otra vez la definición de operación, esto es igual a B operado con A. Para la propiedad asociativa, pues igual, ¿vale? O sea, yo tengo que probar que A operado con B y después operado con C es lo mismo que A operado con B operado con C. Entonces, partimos de la definición, A operado con B es A más B, más A por B, como antes. Ahora esto es como si fuera un factor, ¿vale? Como si este fuera A, ¿vale? Y el otro fuera otro factor, ¿vale? Fijando otra vez la definición de operación, ahora será el primer factor es A más B, más A por B, ¿vale? El segundo es C, ¿vale? Tanto era, la definición era el primero más el segundo, más el producto de ambos, por tanto, aquí igual. Primero, ahora es este, el segundo es C, y el producto de ambos es A, o sea, sería el producto del primer factor con el segundo. Desarrollamos estas operaciones, ¿vale? Sobre todo este paréntesis de aquí, ¿vale? Esto es igual, ¿vale? Que es igual. Este sería A por C más B por C más A por B por C. ¿Vale? Ahora lo que hacemos, agrupamos, podemos ver que podemos agrupar D más C, ¿vale? Yo quiero llegar aquí, ¿vale? Quiero llegar aquí, por tanto yo agrupo D más C más BC, ¿vale? Esto sea un factor, ¿vale? Y veo que puedo sacar factor común la A, ¿vale? Y también yo encuentro que es D más C más B por C. Por ejemplo, el orden sería A por C más B, pero lo mismo que D más C, porque sabemos que hay la propiedad. Por tanto, ahora aplicamos a este factor, ¿vale? Ahora aplicamos la definición de operación, ¿vale? A este como primer factor, y este como segundo factor. Yo tengo primer factor, segundo y el producto de ambos, ¿vale? Por tanto, esto es lo mismo que ha operado con D más C más B por C. Y ahora aquí aplicamos otra vez la definición, este es el primer factor, este es el segundo y este es el producto de ambos. Por tanto, vemos que se cumple la propiedad asociada. Existencia de elemento neutro. Yo tengo que hallar un elemento que ha operado con E sea igual a E operado con A igual a A, ¿vale? Partiendo ya de este, ¿vale? como he visto que cumple la propiedad conmutativa, pues solo hace falta calcularlo por A. A operado con E es A más E más A por E. Vale, esto tiene que ser igual a A. Evidentemente, tenemos que la puedo simplificar por la propiedad, bueno, la propiedad calculativa. Vale, y me quedaría E más A por E igual a 0. Vale, entonces puedo poner E factor común de 1 más A. Vale. Para que esto sea verdad, ¿vale? Como todos los números naturales, que aquí incluye el 0, ¿vale? Tiene que ser E igual a 0, porque 1 más A no puede ser 0. ¿Vale? Por tanto, el elemento neutro tiene que ser E igual a 0. La existencia de neutro podría llevar a que también existiera simétrico, pero en este caso tendría que hallar, para hallar el simétrico de A, tengo que buscar un número natural que operado sea, digamos, por A', ¿vale? Que sea igual a 0, ¿vale? Con la definición de operación tenemos que es A más A' más A por A', ¿vale? Esto lo podemos poner de esta forma o equivalentemente A', ¿vale? Podemos sacar factor común de 1 más A igual a 0. Que no tiene solución en N, en los conjuntos de números naturales, solo para A distinto de 0. ¿Vale? O sea, esto, en los conjuntos de números naturales, no tiene solución para A distinto de 0. Solo tiene solución para A igual a 0. ¿Vale? Por tanto, en este caso, el único elemento que tendría simétrico sería el mismo si A. Bueno, ahora dice, calcule A, que como elevado a 2, este tipo de exponente, la A elevado a 3 y A elevado a 4. Y exprese A elevado a N por recurrencia respecto a las operaciones usuales en N. Bueno, aquí aplicamos la definición. A la 2 es A operado con A. Entonces, A operado con A es A más A más A por A, que sería A cuadrado. Por tanto, esto será A factor común, ¿cierto? Esto sería 2A, podríamos poner A factor común 2 más A o 2A más A cuadrado. Después dice calcular A elevado a 3. A elevado a 3, también por la definición de la recurrencia, es A elevado a 2, ¿vale? A elevado a 2 aquí, de esta forma, por A, ¿vale? A elevado a 2 era, hemos visto A, factor común, 2 más A, ¿vale? Y operado con A, ¿vale? Por tanto, ahora aquí, pues aplicaremos este es el primer factor, por tanto, será A, factor común, 2 más A, segundo factor, más el producto de ambos, ¿vale? Entonces, desarrollando este, aquí multiplicamos A por 2 será 2A, A por A será A cuadrado, A, aquí sería 2A por A será 2A cuadrado y A por A cuadrado es A por A es A cuadrado y por A es A cuadrado. Por tanto, esto nos queda de esta forma de saber, nos quedaría 2A más A es 3A, A cuadrado más 2A cuadrado es 3A cuadrado, A cuadrado. A a la cuarta. A la cuarta pues sería A a la 3 por A. ¿Vale? Entonces, A a la 3 es todo esto que hemos encontrado, toda esta expresión. Entonces, es este factor operado con A, ¿vale? Por tanto, es este factor más A más el producto de ambos, ¿vale? Aquí también desarrollamos todo, ¿vale? Multiplicamos aquí por A y después reducimos factores, ¿vale? Sería 3A, que aquí tendría, no 3A, no hay ningún otro, 3A cuadrado, que aquí tendría. Tendría 3A, 3A, 3A cuadrado, 3A a la tercera y a la cuarta. ¿Vale? Entonces, aquí tengo 3A más A es 4A, 3A cuadrado más 3A cuadrado, 6A cuadrado, A 3 más 3A 3 sería 4A 3 a la cuarta. ¿Vale? Expresemos por recurrencia A a la N. ¿Vale? Esto no es fácil. Bueno, por la definición era A a la N más 1 era A a la N operado con A, ¿vale? Por tanto, desarrollando esto me queda a la n más A más a la n por A. ¿Vale? A la n más A, o sea, el primer factor más el segundo más el producto de A. ¿Vale? Dice, demostremos por inducción que A la n es n sobre 1. A, n sobre 2, a cuadrado, n sobre 3, al cubo, n sobre n, a n. ¿Vale? Expresado en sumatorio, sería suma de igual a 1 a n, n sobre i, a i. Empezamos, ¿eh? Para n igual a 1, pues a la 1 es 1 sobre 1, ¿vale? Que sería 1 por a, es igual a a. ¿Vale? Dice, supongamos que se satisface para n, demostremos que se satisface para n más 1. O sea, tenemos que ver que a la n más 1, ¿vale? Es n más 1 sobre 1 por a, n más 1 sobre 2 a cuadrado, n más 1 sobre 3 al cubo, n más 1 sobre n más 1 a n más 1, ¿vale? Pues entonces, esto desarrollado, a ver, a n más 1 es esto, la a, vamos a, ¿vale? Esta, a n podemos el desarrollo de la hipótesis de inducción, ¿vale? O sea, a n sería todo esto sería a n, sería la hipótesis de inducción, y aquí a, ¿vale? Obviamente puedo poner, y a n, pues lo mismo que antes. Pues aquí lo que miramos es que agrupar, por ejemplo, a, aquí está, ¿vale? Con esta, ¿vale? Esta tenemos esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? O sea, del mismo grado, ¿vale? Sería A con n sobre 1 por A. A, n sobre 0, ¿vale? Es 1, ¿vale? Por tanto, yo puedo poner A por n sobre 0 más n sobre 1. ¿Vale? Después podría meterme a cuadrado, ¿vale? A cuadrado aquí tengo n sobre 1 a, ¿vale? Y tengo, o sea, n sobre 1 a cuadrado y n sobre 2 a cuadrado, ¿vale? Por lo tanto me quedaría a cuadrado, n sobre 1 más n sobre 2. ¿Vale? En general vería que si continuara n sobre 3, sería, aquí sería n sobre 2 más n sobre 3 al cubo, ¿vale? Y así, ¿vale? Por ejemplo, el término i sería a i a, o sea, sería n sobre i menos 1 más n sobre 1, ¿vale? Y el, este y el penúltimo de aquí, ¿vale? Sería n sobre n menos 1 a n más n sobre n, ¿vale? Y el último, ¿vale? El último sería este, n sobre n a n más 1. Entonces, con las propiedades de los números combinatorios, n sobre 0 más n sobre 1 es n más 1 sobre 1. Entonces, este es cuando el 1 sobre 1. Después, este más este sería n más 1 sobre 2. ¿Vale? Al cuadrado, porque así, ¿vale? Este de aquí sería n más 1 sobre i. ¿Vale? Este de aquí sería n más 1 sobre n. ¿Vale? Y aquí este lo puedo poner ahora por conveniencia, tanto me da, ¿vale? Pues es aquí, n sobre n es 1, que es lo mismo que n más 1 sobre n más 1, que es 1. ¿Vale? Tanto, ya hemos probado que es 1. ¿Vale? Este no es fácil. ¿Eh? O sea, bueno, aquí y por ejemplo esto sería 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Este de aquí sería 2A, 2 sobre 1, 2 sobre 2, ¿vale? Aquí en el 4 sería 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Pues en la n, pues probamos esto y digamos, vemos que sí, que sí. Bueno, después vamos al c. demuestre que A, M, operado con A, N, es A, N más N. ¿Qué valor? Bueno, pues, última parte, ¿qué valor hay que dar a A0 para que la regla anterior siga siendo válida? Para n igual a 1, ¿vale? La igualdad, ¿vale? Sería AM operado con A1, ¿vale? Sería A a la M más 1, o la definición que nos han dado, ¿vale? Entonces, nos han puesto AN por A, ¿vale? Igual a AN más 1, lo mismo, ¿eh? AM operado con A1 es A a la M más 1, ¿vale? Esto por lo que. Supongamos que la igualdad es cierta para todo N, y para n, ¿vale? Probemos para n más 1. Ya suponemos que a a la n por a elevado a n es a a la m más n, ¿vale? Entonces, nosotros a partir de la definición, esto es, bueno, aquí pondríamos a n operado con a n más 1 es por definición a n operado con a, ¿vale? Entonces, aplicando la propiedad asociativa que probado antes, esto sería AM operado con AN y esto operado con A, ¿vale? Esto por la hipótesis de inducción, ¿vale? Esta sería A elevado a M más N, ¿vale? Y operado con A, ¿vale? Y aquí, volviendo a aplicar la definición inicial, esto sería A a la M más N más 1, ¿vale? Por tanto, esto se cumpliría, ¿vale? Esto sería A a la N más N más 1. Dice, si queremos que la relación anterior funcione para n igual a 0, se debe cumplir. A, m operado con a 0 tendría que ser en a m más 0 igual a n. ¿Vale? Por tanto, aquí en este caso, si yo aplico aquí la definición de este tipo de operación, a 0 tendría que ser igual a 0. ¿Vale? Para que se entienda esto. Bueno, aquí hay otro ejercicio que también es básicamente de inducción. ¿Vale? El tema este he visto de exámenes anteriores, suelen preguntar, bueno, pueden preguntar de todo, ¿eh? Pero preguntan cosas de inducción o cosas de combinatoria. ¿Eh? ¿Vale? Demuestre que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más n al cubo es igual a 1 más 2 más 3 más n elevado al cuadrado. Vamos a ver, un tiado es esto, que aquí queda el mínimo, esto sería elevado al cuadrado. Para n mayor o igual que 1. Bueno, aquí utilizamos la igualdad de que la suma de los n primeros números naturales, ¿vale? Es n por n más 1 partido por 2. O sea, la suma de una progresión geométrica, geométrica, aritmética, de razón 1, ¿vale? Primero más el último partido por 2 y multiplicado por 1. Entonces, la igualdad de partida, ¿vale? Se transformaría, ¿vale? Si esto fuera verdad, ¿vale? Se transformaría en 1 al cubo más 2 al cubo más 3 a la 3 en a la 3 igual al cuadrado de esto. Teniendo en cuenta que la suma esta, ¿vale? Es esto. El cuadrado, o sea, el cuadrado. N cuadrado más n más 1 al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4. Procedemos a comprobar esta última. Por inducción, ¿vale? Para n igual a 1 sustituimos, o sea, 1 a la 3, sustituimos aquí, sería 1 al cuadrado, ¿vale? Más 1, más 1 elevado al cuadrado, ¿vale? Y partido por 4. Evidentemente esto sería 1 al cuadrado y esto sería 1, por tanto esto es igual. ¿Vale? O sea, para n igual a 1, pues se cumple esta igualdad. Después suponemos que se cumple Para n, ¿vale? Tenemos que probarla para n más 1. ¿Vale? Evidentemente, pues yo tendré 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más n al cubo, más n más 1 al cubo. ¿Vale? Por tanto, por la hipótesis de inducción, esto sería, hasta n, la suma sería n cuadrado por n más 1 al cuadrado y partido por 4. En un pico término, pues sería n más 1 al cubo. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos? Pues, de entrada, este 4 pasa aquí multiplicando, podemos sacar factor común n más 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces esto me quedaría, aquí me quedaría 4, este pasaría aquí multiplicando, me quedaría n cuadrado, ¿vale? O sea, sacamos factor común n más 1 al cuadrado, me quedaría n cuadrado y aquí quedaría 4 por n más 1. ¿Vale? Entonces desarrollando esto me quedaría n cuadrado más 4n más 4. Esto sería, ¿vale? Por tanto, esto es, este factor de aquí es n más 2 al cuadrado, ¿vale? Y entonces yo lo puedo poner n más 1 al cuadrado, n más 1 más 1 elevado al cuadrado. Esto que se cumplía, ¿vale? Si lo sustituyo aquí, que es el n más 1, ¿vale? Me queda n más 1 al cuadrado y me queda n más 1 más 1 elevado al cuadrado. Vale, este otro dice, sean A y B dos conjuntos finitos, ¿vale? Es el cardinal de A igual a 8, quiere decir que el conjunto A tiene 8 elementos y el cardinal de B 7, ¿vale? B tiene 7 elementos. De entre todas las aplicaciones de A en B, ¿cuántas son sobreyectivas? ¿Vale? O sea, hay menos elementos. O sea, cada elemento de A, para ser aplicación, tiene que tener una imagen en B. ¿Vale? Y, para ser sobreyectiva, el conjunto de imagen tiene que ser todo el B. ¿Vale? Entonces, habrá, ¿vale? O sea, como hay 8 elementos en el conjunto A, podemos seleccionar, ¿vale? Subconjuntos de dos elementos, y habrá un conjunto que tendrá por lo menos dos elementos que tendrán la misma imagen, ¿vale? Pues faltarían elementos. Entonces, yo puedo seleccionar de estos dos elementos de 8 sobre 2, ¿vale? 8 sobre 2 subconjuntos, y del otro, bueno, el otro puedo hacerlo tipo subconjuntos o no, serían 7, ¿vale? Por tanto, yo de entrada, esta que se repite puede ser cualquiera de las 7, ¿vale? Yo puedo seleccionar estos elementos de 8 sobre 2 maneras distintas, ¿vale? Y 7, ¿vale? 7 serían las imágenes que podía poner, las dos imágenes repetidas que fueran del 1, que fueran del 2, que fueran del 3, que fueran del 4, que fueran del 5, que fueran del 6, que fueran del 7, ¿vale? Y entonces las otras puedo variar cualquiera, puedo poner cualquier otro, ¿vale? Por tanto, sería 8 sobre 2, por 7 sobre 1, por 7, que es lo mismo, ¿vale? Y entonces las otras serían 6 factorial, ¿vale? Por tanto, aquí, pues, 8 sobre 2 serían 8, pues, 7, 56, partido por 2 factorial, que es, por tanto, 28, por 7 y por 6, ¿vale? Entonces, esto sería 7 por 6, es 7 factorial, por tanto, 28 por 7 factorial. Si queréis, lo podéis dejar así, o si tenéis un poco de desarrollar, ¿vale? Pues, vamos, 7 factorial, que es el producto de 7 hasta 1, ¿vale? Disminuyendo siempre una unidad, ¿vale? Y multiplicado por 28. Bueno, aquí hay otro de combinatoria, ¿vale? En la escapada final de un campeonato mundial de ciclismo hay 3 corredores del equipo A, 2 del B, 1 del C, 1 del D y 2 del E. Total, pues habrá 3 y 2, 5, y 1, 6, 7 y 2, 9. ¿Vale? Dice, ¿de cuántas maneras distintas puede componerse el podio? ¿Vale? Tanto en este caso, entrada aquí no me pone ninguna otra restricción, ¿vale? Por tanto, aquí sería el primero, ¿vale? Aquí no dice del orden, ¿vale? Se accionar 3, ¿vale? Yo de los 9 puedo coger uno, cualquiera, tendré 9 posibilidades. Para el otro del podio me quedarían, para que no sea el mismo, me quedarían 8, y para el otro 7. Por tanto, en total, 9 por 8 por 7, que son 504. ¿Vale? Dice, ¿de cuántas maneras puede componerse el podio de corredores teniendo en cuenta solo los equipos? Bueno, en este caso tenemos, bueno, que hay el equipo A, ¿vale? Hay cinco equipos, ¿vale? El equipo A, el equipo B, C, D y E, ¿vale? Entonces, de entrada, el equipo que tiene tres corredores, y se podría dar el caso de los tres que llegaran primeros fueran los del equipo A, ¿vale? Solo hay una posibilidad, ¿vale? Los tres corredores del equipo A tienen que pasar. Después, la compuesta puede ser, como hay, el A tiene dos, el B tiene dos y el E tiene dos, ¿vale? Entonces, de posibilidades hay cuatro por tres y por tres, ¿vale? Cuatro corresponden a la elección del equipo que no repite podium, ¿vale? Tres corresponde al lugar que ocupa en el podium el equipo que no repite podium, ¿vale? Hay tres posibilidades. Y tres corresponde a la elección del equipo que repite dos veces podium, ¿vale? Hay tres, ¿vale? Por tanto, esto sería cuatro por tres y por tres. Y los, hay equipos diferentes, ¿vale? Si todos los equipos son diferentes, ¿vale? Se los tendría que los tres corredores fueran de equipos diferentes, ¿vale? Por tanto, como hay cinco equipos, uno de cada equipo, ¿vale? Podría ser. Por tanto, sería para el primero tendría cinco, para el segundo tendría cuatro y para el tercero tendría tres, ¿vale? Por tanto, en total sería de tres iguales el uno, de dos equipos, o el A, o el o el A, o el B, o el E, ¿vale? Que tienen dos corredores. Serían 4 por 3 y por 3, ya hemos visto, y 5 por 4 por 2. Tanto, en total son 97 maneras distintas. Vale, entonces el 5 dice, ¿cuántos números de 4 cifras hay? ¿Cuántos de ellos son divisibles por 5? ¿Cuántos de ellos son pares? ¿Cuántos de ellos son divisibles por 10? ¿Y cuántos de ellos son divisibles por 2 o por 5? ¿Vale? Con números de cuatro cifras se entiende que el cero, ¿vale? No es cero, ¿vale? En principio, números de cuatro cifras, la primera cifra tiene que ser por lo menos un 1, ¿vale? Por tanto, hay 9 posibilidades. El segundo sí que puede ser un 0, ¿vale? Por tanto, hay 10 posibilidades porque hay 10 dígitos. El cuarto hay un tercero también y el otro también. Por tanto, hay 9 por 10, por 10 y por 10, que son 9, ¿vale? Divisibles por 5, ¿vale? Por tanto, yo tendré todos los que terminen, ¿vale? En 0 o en 5, ¿vale? Por tanto, hay dos posibilidades, ¿vale? Sería 9 por 10 y por 10, pero la terminación tiene que ser en 0 o en 5, por tanto, tengo 2. Por tanto, tendría 9 por 10 por 900 por 2, 1800, ¿vale? Después, ¿cuántos de ellos son pares? Pares serían, o sea, hay que terminen en 2, 4, 6, 8 o 0, ¿vale? Por tanto, hay 5 posibilidades. Por tanto, sería 9 por 10 y por 10 y por 5, que serían 4.500, ¿vale? Divisibles por 10. Divisibles por 10 es que terminen en 0, ¿vale? Por tanto, sería 9 por 10 por 10, 10 divisibles por 10, sería que terminen en 0. Por tanto, sería 9 por 10 y por 10, por 1, ¿vale? Por tanto, 90. ¿Vale? Después, ¿cuántos de ellos son divisibles por 2 o por 5? ¿Vale? Aquí pues tendría que aplicar, sería el número de elementos de los que son divisibles por 2, más el número de elementos de los que son divisibles por 5, menos la intersección, que serían los divisibles por 2 y por 5, que serían los divisibles por 10. ¿Vale? Por tanto, aquí pues tendría esto, ¿vale? O sea, como aquello, la unión, ¿vale? El cardinal de la unión sería el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección, ¿vale? Que se aplica. Por tanto, aquí tendría divisibles por 2 o por 5, 4.500, ¿vale? Quedan los pares más divisibles por 5, eran 1.800, menos los divisibles por 10, que son 900. Por tanto, en total, 5.400. Bueno, aquí ya es un poco más abstracto, ¿vale? Dice, sea eje de N sobre N, una aplicación inyectiva, ¿vale? Y A, el conjunto de los números naturales, tal que la imagen FDN, lo natural, es mayor o igual que N. Demuestre que A es un conjunto infinito. Bueno, esto ya no más. ¿Vale? De entrada tenemos que probar que este conjunto no es vacío. Por tanto, de entrada, ¿vale? El 0, ¿vale? Eje de 0 tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser menor que 0. ¿Vale? O sea, eje de 0, ¿vale? Tiene que ser mayor o igual que 0, porque si no, si es menor que 0, no sería una aplicación de n sobre n, ¿vale? Sería de n sobre z, ¿vale? Es que f de n fuera menos 1, pero por lo menos tiene que ser 0, ¿vale? Por tanto, f de 0 puede ser mayor que 0, pero por lo menos tiene que ser 0, ¿vale? Por tanto, f de 0 tiene que ser mayor o igual que 0, pero si no saldría fuera del conjunto, ¿vale? Así, o sea, A es distinto del vacío, por tanto, por lo menos tiene algún elemento, ¿vale? Dice, supongamos, por reducción al absurdo, que A es un conjunto finito. Entonces, F de A, ¿vale? Evidentemente, si A es un conjunto finito, F de A es un conjunto finito, ¿vale? También. Y designamos por P el máximo de Fn, tal que N pertenece a A. O sea, la imagen mayor, ¿vale? O sea, del conjunto N, de N, ¿vale? Que pertenece a A, pues la imagen mayor la designamos por P. Entonces, para cualquier n que pertenezca, o sea, para cualquier n que pertenezca a este intervalo de 0 a t más 1, ¿vale? O sea, intervalo no de número real, sino de números naturales, por ejemplo, si fuera un 0, 10, sería del 0 al 10, ¿vale? Tenemos, si n pertenece a A, ¿vale? Si n pertenece a A, ¿vale? F de n tiene que ser menor o igual que t, ¿vale? Si n no pertenece a A, ¿vale? Entonces, por la definición que hemos dado arriba, ¿vale? Por un lado, fn tiene que ser menor que n, porque si fuera menor o igual que entonces, ¿vale? Tiene que ser, si pertenece a A, es fn mayor o igual que n, por tanto, si no pertenece, tiene que ser menor que n. Y, por otro, tiene que ser menor o igual que p más 1, ¿vale? Por tanto, tenemos que fn sería menor que p más 1. Y en consecuencia, si Fn es menor que P más 1, será menor o igual que P, ¿vale? O sea, Fn menor o igual que P. O sea, la imagen de este estaría contenida en este intervalo menor, ¿vale? Por tanto, hay una contradicción. Esto no puede ser porque la aplicación hemos dicho que era inyectiva, ¿vale? Por tanto, hemos supuesto que el conjunto es finito, ¿vale? Y vemos que llegamos a un absurdo, ¿vale? Por tanto, tiene que ser inyectiva. Bueno, esto es un poco difícil, pero claro, es salir, no salir, etc. Bueno, aquí hay otro de inducción, que estos de inducción son fáciles, ¿vale? Para prepararlos, porque esto es fácil. Bueno, dice, demuestre que para todo n, que pertenece a n, ¿vale? N asterisco es el conjunto de los números naturales, sin el cero, ¿vale? O sea, aquí hay libros que consideran los números naturales, este n asterisco, o sea, a partir del 1, y hay libros que consideran que el 0 es un número natural. Aquí, concretamente en el libro, ¿vale? En esta materia, se distingue entre n y n asterisco. N asterisco es del 1 a partir del 1, y n, pues es el n asterisco incluyendo el 0. ¿Vale? Demuestre que 1 partido por 1 por 2, más 1 partido por 1 por 3, más n. Bueno, 1 partido por n por n más 1 es igual a 1 menos 1 partido por n más 1. O sea, siempre que haya esto, pues es hacerlo por inducción, ¿vale? Bueno, nosotros partimos para n igual a 1, ¿vale? Probamos a ver qué pasa, ¿vale? O sea, pues nosotros tenemos que, para n igual a 1, ¿vale? Nosotros tenemos que esto sería, hacerlo de aquí, ¿vale? Sería 1 por 1 más 1, ¿vale? Por tanto, esto evidentemente sería 1 partido por 1 por 2, ¿vale? Y esto es igual a 1 menos 1 medio. Evidentemente, esto es 1 medio, ¿vale? Y 1 menos 1 medio, pues es 1, ¿vale? Por tanto, vemos que esta igualdad sustituyendo por uno, ¿vale? Se cumple, ¿vale? Aquí sería un medio igual a medio. Dice, supongamos la igualdad cierta para n, ¿vale? Entonces, para n, pues sería que, es porque 1 partido por 1 por 2, ¿vale? Más 1 partido por 1 por 3, más 1 partido por n por n más 1, igual a 1 menos 1 partido por n más 1. ¿Vale? Ahora tenemos que probar que se cumple para n más 1, ¿vale? Nosotros tenemos que ver, ¿vale? Que pues sería sustituir n por n más 1, ¿vale? El último término, evidentemente, sería n más 1, y aquí sería n más 1, ¿vale? Se sustituye aquí por n más 1, ¿vale? Sería n más 1 por n más 1 más 1, sería n más 2, ¿vale? Esto es igual a, tenemos que probar que esto sería igual a 1 menos 1 partido por n más 1 más 1, n más 1. Entonces, los primeros, ¿vale? Los primeros tenemos esto de esta forma y ponemos los primeros hasta n, sería esto, sería este hasta n, ¿vale? Que por hipótesis de inducción suponemos que se cumple. Y el último término sería este, ¿vale? Sería 1 partido por n más 1, n más 1 más 1, por tanto n más 2. ¿Vale? Entonces, esto por hipótesis de inducción se cumple, es esto de aquí. Toda esta suma de entrada, por hipótesis, es esta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que hacemos es este y este, ¿vale? Hacemos el mismo con un múltiplo, ¿vale? Este lo pasamos aquí al restante, este de aquí. Y sería esto, haciendo el mismo con un múltiplo, este pasaría multiplicando, por tanto sería, como al menos está aquí, sería 1 menos n más 2, ¿vale? Poniendo menos aquí sería n más 2 menos 1. Haciendo operaciones n más 2 menos 1 es n más 1, ¿vale? N más 1, si podemos simplificarlo con n más 1, y me quedaría n más 2. Por tanto, me queda 1 menos 1 partido por n más 2. Si queremos 1 menos 1 partido por n más 1 más 1. Pues, que tenemos. Bueno, aquí hay otro, ¿vale? Es un poco más perfecto, pero esto no es tan difícil. Dice, en el conjunto de las partes finitas de n, ¿vale? Son conjuntos finitos, ¿vale? Se entiende partes son distintos subconjuntos, ¿vale? PF de n, ¿vale? Igual a incluido en n, tal que a es un conjunto finito. O sea, son conjuntos naturales, ¿vale? Son subconjuntos que tienen. Se define la relación tal que dos conjuntos finitos n están relacionados si coinciden las sumas de sus respectivos elementos. ¿Vale? O sea, para todo A, B que pertenece a P, F, N, ¿vale? Por todas partes, se cumple. Que la suma de los elementos de A, ¿vale? O sea, A está relacionado con B, si solo si esto se va a equivale, ¿vale? La suma de los elementos del conjunto A es igual que la suma de los elementos del conjunto B. Y que demuestre que R es una relación de equivalencia en este conjunto. ¿Vale? Bueno, pues esto es fácil. Tengo que probar la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica, la propiedad transitiva. Pues, de entrada, evidentemente, la suma de los elementos de A, ¿vale? Es igual a la suma de los elementos de A. ¿Vale? Por tanto, se cumple la propiedad de A. Si va terminando. Bueno, es simétrica, también es fácil, ¿vale? Si A, A y B pertenecen a PN y A está relacionado con B, ¿vale? Por tanto, la suma de los elementos de A, es igual a la suma de los elementos de B. La suma de los elementos de B es igual a la suma de los elementos de A, por tanto, B está relacionado con A. Y falta ver que es transitiva, ¿vale? También a partir de la definición, cogemos tres conjuntos, ¿vale? Y si A está relacionado con B, se tiene que cumplir que la suma de los elementos de A es igual que la suma de los elementos de B, ¿vale? Y la suma de, y si B está relacionado con C, la suma de los elementos de A de B, esto sería una B, esto sería una B, esto sería una C. Y esto tiene que ser, ¿vale? Esto tiene que ser una C, hay una B, esto tiene que ser una C, esto tiene que ser una A, ya está bien, esto tiene que ser una A. ¿Tanto? Sería que la suma, ¿vale? Si este es igual que este y este es igual que este, evidentemente este, ¿vale? Tiene que ser igual que este. Y por tanto, esto sería una C, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, A está relacionado con C, ¿vale? Esto probar es una relación de equivalencia es fácil en este caso. Me parece la simbología muy complicada, pero obviamente no. Bueno, la segunda parte dice, determine clase A0, ¿vale? La suma cuyos elementos dan 0, ¿vale? La clase A1 sería la suma cuyos elementos dan 1, ¿vale? Que la representan de esta forma, ¿vale? A0 con el 0, ¿vale? A1, este 1, ¿vale? Y B, ¿vale? La clase B, 1, 2, 3. Por tanto, la suma sería 6. Bueno, de entrada, ¿vale? O sea, cualquier subconjunto finito de C, C incluido en N, ¿vale? Es el conjunto de todos los subconjuntos finitos cuya suma de elementos es igual que la suma de los elementos de C. Por tanto, A0, ¿vale? Sería la clase 0, ¿vale? ¿Vale? Cuyos elementos suman 0. Por tanto, sería el conjunto de 0, ¿vale? ¿Qué conjuntos habrá? Pues habrá el vacío, que no tiene elementos, y A0, que es el 0, ¿vale? A0, 0 sumado con cuadro, 0. Por tanto, la clase A0 sería la formada por el conjunto vacío y A0, que es el 0, ¿vale? La clase de los elementos que suman 1, ¿vale? Pues sería, de entrada, ¿vale? Este podría ser un representante, que además ya nos lo han dicho, ¿vale? Por tanto, sería el conjunto 0, 1, ¿vale? El conjunto 0, 1, si yo sumo 0 más 1 me da 1, y A1, que sería 1. Después, la suma de los elementos de B que es 6, ¿vale? B, así, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuáles puede haber? Todos los que sumen 6, ¿vale? Conjuntos de números naturales, ¿vale? Que sumen 6. ¿Vale? Por tanto, sería el 6, 0, 6, 1, 5, 0, 1, 5, 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3. En este caso lo representamos por D, lo pongo aquí, aquí ya, hemos llamado a este valor. Esto sería un representante, pero la clase sería formada por todos estos, porque todos suman 6. Dice, justifique que razonablemente que la clase de cualquier elemento A es de cualquier elemento A que pertenece a PFN, ¿vale? Es un conjunto finito. ¿Vale? La clase A, ¿vale? Si designamos por N, ¿vale? O sea, la clase A, que pertenece a conjunto, estos conjuntos, ¿vale? Esto es un conjunto de conjuntos, ¿vale? N, o sea, la suma de los elementos de A la designamos por N, ¿vale? La suma, ¿vale? Claramente, A es finito, pues A es un conjunto finito, ¿vale? Y por tanto, la suma de sus elementos es una suma, es un número finito de elementos de N, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Sumado todos, igual como la suma de un número finito de elementos, evidentemente es un número mayor, pero será finito, ¿vale? Para cualquier B que pertenece a A, la suma de los elementos, ¿vale?, es N, ¿vale? La suma, y en consecuencia, cualquier B que pertenece a B, ¿vale?, cualquier B, se cumple que B es menor o igual que N, ¿vale? O sea, cualquier B, ¿vale?, cualquier elemento B es menor o igual que N. Por tanto, B está incluido en este conjunto, ¿vale? Está incluido aquí, ¿vale? Su conjunto este será un subconjunto de estos elementos, de 0, 1, 2 hasta N, ¿vale? Y por tanto se deduce que A, ¿vale?, representante, está incluido en el conjunto de las partes de este conjunto de aquí, ¿vale? Entonces, el conjunto de las partes de este conjunto, el número de subconjuntos que tendrá, ¿vale?, será, como máximo, 2 elevado a n más 1, ¿vale? 2 elevado al número de elementos del conjunto. Esto ya había sabido antes. Aquí hay n más 1, ¿vale? Pues, por tanto, como máximo será 2 elevado a n más 1. Por tanto, A, evidentemente, es un conjunto finito que tiene, como máximo, 2n más 1 elementos. Siendo n la suma de los elementos de A. Bueno, esto es más o menos la parte práctica, ¿vale?, esto, ¿vale? O sea, aquí hay, la teoría hay mucha cosa, pero bueno, esto lo tenéis en el libro, preferido. Aquí los números naturales, lo que tengo esto es la teoría, ¿vale? Hay los axiomas de Peano para hacer un número natural. Entonces, bueno, esto es leerlo, ¿vale? Un poco. Pero, no sé, yo veo que de teoría, de entrada, no. Preguntan ejercicios y tal, pero en principio, no. La suma, tal como se define en N, también, ¿vale? Esto es un teórico. Con las propiedades, ¿vale? Existencia de neutro, ¿vale? Poniendo el cero, evidentemente existe neutro. Si no hubiera cero en el conjunto de N6, no hay elemento neutro, ¿vale? La propiedad también se cumple conmutativa, asociativa, la cancelativa. En el producto, ¿vale?, también, como lo define, ¿vale? Pero te digo, que no sé si vale mucho la pena mirar la parte de combinatoria con esta propiedad. Es saberlas, pero también aquí en el punto de la cancelativa, más que nada, pues si se tiene que aplicar en algún ejercicio. El orden, ¿vale?, definido A, M es menor o igual que N, si existe un número P, tal que M más P es igual a N, el de orden, si el número es el mismo, ¿vale?, evidentemente la P es de cero. La compatibilidad de la relación de orden con las operaciones, ¿vale?, con la suma, que con los finitos, así que al final, ¿vale?, aquí mirar un poco, pero en principio es que vayan a hacer pues aquí no son teoremas, proposiciones que hay en el libro, están todas demostradas, pero aquí, ¿vale?, está ahí el cardinal que hemos utilizado ahí para el problema. Si los conjuntos son disjuntos, evidentemente, si son, no son disjuntos, tenemos que, esto sería cardinal de la unión, sería cardinal de A más cardinal de B menos, paso este factor aquí, restando, sería A. Si es un producto cartesiano, cardinal es el producto de los cardinales, ¿vale? De los subconjuntos de las partes, lo que hemos visto, ¿vale?, el cardinal de las partes de A es 2 elevado al cardinal de A, ¿vale? Aquí las propiedades de los números combinatorios. Gracias. E a los números enteros, ¿vale? Tal como se introduce, ¿vale? La relación de equivalencia de dos pares de números naturales, ¿vale? La A más B prima, ¿vale? Igual a A prima más B, ¿vale? Se prueba que esta es una relación de equivalencia. Pero yo, esta teoría, teoría pura, las operaciones en Z, ¿vale? Bueno, aquí separa los números enteros positivos que serían los naturales y los negativos. Evidentemente la intersección considera que el cero, que no es negativo ni positivo, está en los dos, ¿vale? La intersección no es vacía, ¿vale? Z más y Z menos no son conjuntos que aquí los consideren disjuntos, sí que hay libros que sí que lo hacen, pero aquí no. ¿Vale? Por tanto, tiene en común el cero. ¿Vale? Z tal es un anillo totalmente ordenado, ¿vale? Para la relación de orden. Bueno, más o menos, diría que básicamente lo importante es aquello que hemos visto en los ejercicios, ver un poco las propiedades, claro, si aquí se quiere demostrar, hay mucha cosa, si se quiere demostrar todo, nos va a llevar mucho tiempo porque son muchos.